Lo que me gustó también es que están aprovechando este golpe que recibió, que se dio, esta puñalada, este harakiri que se dio Unity, para reforzar, como si vas a desarrollar videojuegos, las cosas siguen como están, tú no
Creo
te
que fueron
preocupes,
muy
eso
hábiles.
está bueno.
Fueron muy hábiles al hacerlo en el timing en que lo que lo hicieron. Porque justo creo que es la última puñalada que le faltaba a Unity. Entonces,
Entonces,
pues bueno, creo que fueron muy
muy
hábiles en
hábiles.
este tema empresarial.
Unity se dio la puñalada y
Epic les ayudó a clavársela más fácil y más rápido,
Epic ya nomás está juntando cal de no sé dónde para que no le llegue
güey.
la peste y ya, ¿no? Al contrario, también agradecido, supongo.
Ya estás en Simbiosis, un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean, tecnología e innovación en un ambiente libre de saber todos.
Hey, ¿qué tal? Pues ya estamos de regreso una nueva vez, una nueva vez, una nueva, una vez más en este episodio de Simbiosis. Yo soy Jornas, arroba Jornas, el host recurrente en este episodio. Y ahora nos acompaña nuestro amigo Castón para hablar de temas muy interesantes, unos que tienen que ver precisamente en temas de producción de video, cosas que a él le interesa bastante, y una nueva noticia acerca de Unity. El sumario de hoy es muy, muy breve. Vamos a estar hablando de Unreal Engine y su modelo de negocio. Ya hablamos con Draco el episodio pasado de lo que estaba haciendo Epic. Ahora Unreal sale con algo nuevo. Y directo nos vamos a ir a las recomendaciones a Game Accessibility Conference. Si te dedicas al diseño, desarrollo de videojuegos o te interesa la accesibilidad, quédate porque esto te va a interesar. Y un evento en el cual Gastón nos va a estar dando una primicia aquí en Simbiosis, la LATAM Virtual Production Summit, y no diré más. Entonces, vámonos sin más premura, sin más preámbulo, a esto de Unity. ¿Has oído hablar acerca? Bueno, supongo que tú utilizas este reproductor, ¿verdad?
Unity normalmente no lo uso yo, lo usan aquí varios chicos en las instalaciones donde estamos, que es Spaceboy, para hacer algunas programaciones de desarrollos de pequeños videojuegos o de algunas aplicaciones que están haciendo. Pero sé que han ocurrido cosas bastante interesantes alrededor de todo lo que es el tema empresarial de Unity.
Bueno, un breve recap. En cuestión del tema que nos quedamos la vez pasada con Draco, en cuestión de Unity, ajustaron ya sus políticas y bueno, ahí ya no cambiaron mucho a partir de lo que dijimos con Draco la semana pasada. Pero ahora lo que nos compete es que Unreal Engine en el evento, les voy a dejar el link en la descripción, pero un evento de Unreal que acaban de sacar básicamente, el CEO de esta empresa dijo que también van a empezar a cobrar por el uso de Unreal Engine. Aquí lo interesante es que no van a cobrar a los game developers. O sea, si tú te dedicas a hacer diseño de videojuegos con este motor, las políticas siguen exactamente igual para ti. Sin embargo, van a empezar a cobrar por la producción en otros ámbitos, virtual effects, cuestiones de cine y demás, porque pues actualmente Epic o Unreal no estaban cobrando nada a partir de eso, pero se dieron cuenta o ya vieron que pues están perdiendo una parte del pastel porque hay grandes productoras a lo largo de pues, toda la industria cinematográfica y audiovisual que están beneficiándose de este software, de lo cual pues Unity había absorbido todo, pues, bueno, más bien no es que hubiera absorbido, sino que pues no estaba generando absolutamente nada de ganancias. Para hacer el cuento corto, si te dedicas al desarrollo de videojuegos, las cosas se van a quedar como están. Si te dedicas al video y a la producción, van a empezarte a cobrar también siempre y cuando el material que realices tenga fines comerciales. Si no es con fines comerciales o es algo calidad y demás, tampoco te van a cobrar. Entonces me parece un movimiento bastante interesante porque, pues bueno, radical también con respecto a lo que estaba haciendo Unity. En las últimas noticias que vimos, tú sí utilizas
Sí, y ahí tengo varias cosas que opinar al respecto, porque justamente yo utilizo mucho la herramienta o el motor gráfico de Unreal para hacer virtual production. Ustedes deben de saber que pues hoy en día la calidad del render cinematográfico que te aporta o que te da este motor es increíble. De hecho, cada vez ha ido avanzando desde las versiones 4.26 hasta lo que va al de 5 punto y algo en este momento. Han ido avanzando mucho y creo que la verdad, sí ya se abusó digámoslo, al principio eran como pocos desarrolladores o pocos estudios los que estaban implementando al 100% todo el motor gráfico para hacer escenas cinematográficas de una calidad impresionante. Y aparte de dejar de la calidad, con un tiempo bastante accesible para los tiempos de producción, que hoy en día todos sabemos que de momento hacer un comercial, una película o efectos especiales, cada vez te están reduciendo más el tiempo para la realización, la ejecución y para el de render. Y ahora, tener la posibilidad de hacer render en real time con la virtual production y que no te costara nada, yo creo que la verdad sí llegó un punto de abuso, que creo que está bien que se cobre algo. Ahora, no se ha dado a conocer realmente cuánto se va a cobrar. Y eso es lo interesante, porque yo creo y estoy a favor, aunque hace el Gastón de hace muchos años no lo estaba, como el tipo de cobros, por ejemplo, como Adobe lo está haciendo hoy en día. Creo que la verdad vale mucho la pena el cobro de una mensualidad, porque hoy en día tienes un software como la gama de Photoshop con nuevas herramientas de inteligencia artificial, un After Effects, un Premiere, realmente por un costo muy bajo, honestamente. O sea, no, ya cambió mucho el modelo de negocio de cuando antes gastabas miles de pesos, mucho, mucho dinero, y sin embargo tenías que hacer actualizaciones muy extrañas. Hoy en día el formato de negocio está, pagas una mensualidad pequeña. Te están actualizando todo el tiempo. Todo el tiempo están renovando cosas y están haciendo más eficiente el software. Yo creo que va a ocurrir lo mismo con Unreal. Va a estar interesante saber cuánto van a cobrar y cómo van a cobrar, porque algo de lo que estaba leyendo en la noticia que tú diste es que efectivamente a los desarrolladores de juegos no les van a cobrar nada siempre y cuando no superen el millón de dólares en ganancias. A partir de eso ya les van a cobrar un 5% de royalty fee. Entonces, de todas maneras, siento que es poco. O sea, la verdad es que creo que sigue siendo muy accesible. Y va a ser muy interesante cómo va a estar este tema de cobranza, porque pues sí, yo que lo desarrollo, yo que lo uso, pues la verdad es que creo que deberíamos de regresarle algo a Unreal, porque es una herramienta fascinante. Yo estoy impresionado, a mí me encanta el todo, desde el software, lo fácil que ha sido utilizarlo con alguien como yo, que yo no soy experto en 3D. Me catalogo como una persona que no tengo esa facilidad para utilizar ese tipo de software. Sin embargo, la herramienta está muy sencilla de aprender. Entonces, yo creo que es justo que se cobre algo por el uso para este tipo de, pues nada, ejecuciones como cine, comerciales, etcétera.
Sí, animación, todo esto, simulaciones. Pues algo de lo que estábamos hablando la vez pasada también con Draco es que pues mucha gente se va a migrar, yo creo, de Unity a partir de, para el desarrollo de videojuegos específicamente. Ya venían utilizando Unreal, pero a lo mejor ahora pues contemplan otras opciones, ¿no? Existe Godot, existe GameMaker, hay muchas. A lo mejor, pues bueno, pues si vas a desarrollar videojuegos, Unity podrías explorarlo. Y esto del cambio de esquema o sistema de monetización de Unreal, a lo mejor, digo, todos sabemos, o bueno, quien no lo sepa, Unreal le pertenece, son los que hacen Fortnite, Epic Games es el dueño de este motor y el dueño de Fortnite, entonces están forrados en dinero, por lo cual seguramente pudieron absorber al principio costos de, pues, de mantenimiento, adquisición y demás, e incluso pues esta fase, que no la comunicaron así, pero esta fase como de beta o de early access, para que pues pudieran todas las personas interesadas en VFX, en animación, en lo demás, utilizar este motor de manera gratuita, y ahora que ya lo perfeccionaron y demás, ya pues pueden decir, ahora sí, ¿no? Vamos a
porque dividirnos. Ahí hay algo muy interesante que no sé cómo vaya a afectar el negocio. Hay muchas herramientas que utilizan a Unreal para su venta. Ejemplo, Axiometry, que es como una de las herramientas que yo utilizo. Axiometry te vende su software garantizándote que tú puedes unirlo junto con Unreal. Pero en ese momento estaban vendiéndote el puro software sin que a Unreal, no sé si Unreal les cobra algo a ellos por hacer uso de esta imagen y también básicamente vender su producto a raíz de que tú sabes que vas a poder utilizar Unreal también con ellos. Hay otro software que se llama Zero Density. Zero Density es lo mismo. Zero Density tiene su propio motor gráfico, pero definitivamente ha sido superado por el motor de Unreal. Entonces, básicamente utilizas la interfase de Zero Density con el procesamiento en tiempo real de Unreal. Entonces, está muy interesante saber qué tanto va a afectar también incluso a este tercer, digamos, plano de herramientas que utilizan a Unreal para venderse. Hay muchos softwares y muchos plugins que hacen uso de eso. Entonces, como antes no se vendía, y ahora el que se venda o el que se rente por un módico costo, no sabemos cómo va a modificar el plano, pero de que era justo ya, la verdad es que sí era justo. O sea, abusamos, hablo de la comunidad en general, creo, de generar muchas ganancias sin regresar algo directamente a Unreal, bueno, sí. A Epic.
Pues yo, mira, yo no lo llamaría abuso, porque a final de cuentas Epic desde siempre lo permitió, entonces más bien aprovecharon, yo diría que aprovecharon, no abusaron. ¿No?
Aprovechamos esta prueba bastante larga, digámoslo.
Sí,
y,
sí,
y
sí.
Nada tontos, porque de hecho hicieron ya una comunidad gigante. O sea, eso yo creo, como bien dices, tiene toda una forma de sustentarse con este juego, con Fortnite. Y generaron toda una comunidad que hoy en día yo siento que va a ser muy complicado de deshacer. Al contrario, cada vez se va a robustecer de mejor manera y va a ser muy interesante ver en las siguientes semanas o meses, porque creo que es a partir del 2024, según sé, ¿no?
Sí, el siguiente año. Todavía no dicen. Hay que estar muy atentos a cómo va a funcionar estas políticas, estos nuevos sistemas de monetización del software, pero ya dijeron que sí va a funcionar a partir del siguiente año.
Pues vamos a estar
hasta la NFL están aquí poniendo, ¿no?
O sea, es que todo este tipo de justamente de aplicaciones como lo que estamos viendo es en real time. O sea, llegaron a revolucionar todo el tema del broadcast, todo el tema de los VFX en vivo. La verdad es que yo amo Unreal.
Sí, sí.
Patrocínanos.
No, o sea, a lo que voy es eso, que estuvo, o sea, sé que ya estuvo bien de experimentar, de demostrar de lo que son capaces, y ya estas producciones de la NFL, eventos de conciertos, artistas, ¿no? Y demás, que tienen ese presupuesto y que realmente están generando dinero a partir del uso de esta herramienta, pues es justo. Es justo que Epic se lleve una tajada de ese pastel, ¿no?
Es justo y necesario, la verdad.
Nada. Y lo que me gustó también es que están aprovechando este golpe que recibió, que se dio, esta puñalada, este harakiri que se dio Unity, para reforzar, como si vas a desarrollar videojuegos, las cosas siguen como están.
Tú no creo te que preocupes. Fueron muy hábiles. Eso
está bueno.
Fueron muy hábiles al hacerlo en el timing en lo que lo hicieron, porque justo creo que es la última puñalada que le faltaba a Unity. Entonces, pues bueno, creo que fueron muy hábiles en este tema empresarial.
Unity se dio la puñalada y
Epic les ayudó a clavársela más fácil y más rápido.
Epic ya nomás está juntando cal de no sé dónde para que no le llegue la peste y ya, ¿no? Al contrario, están bien agradecidos, supongo. Nada, pues vamos, hay que estar atentos en esto de estos motores, que está saliendo esta guerra de motores, si quieren llamarla así. Y vámonos al siguiente evento, que también es muy gamer, la verdad, pero ahorita está ocurriendo en tiempo real el Game Accessibility Conference en Estados Unidos de este año. Y les voy a dejar en las notas de este episodio, en la descripción, el playlist del día 1. Yo no he visto todos los videos, solo vi el de Mortal Kombat, en donde hablan acerca de descripción de audio en Mortal Kombat 1 para pues personas con alguna discapacidad o debilidad visual. La verdad es que está impresionante. O sea, yo regularmente, pues, o sea, aún o no tengo todavía ningún tipo de discapacidad visual. Entonces, muchas de estas opciones ni siquiera las exploro, ¿no? Ni como jugador, ni como incluso todavía en este interés por el desarrollo de videojuegos que siempre me ha seguido, ¿no? O he seguido. Pero viendo esto, me llama mucho la atención cómo los expertos en accesibilidad de los que colaboran en este estudio aportan ideas y conceptos que son transversales a cualquier desarrollo de software, porque pues la accesibilidad, si la incorporamos desde el principio, para quien la necesita, pues es oro, ¿no? Y para quien no la necesita, resulta ser un plus que viene bastante bien. Les recomiendo que lo vean, yo voy a ver todo, sobre todo me interesa mucho el episodio 3, sino el video 3 de Jochen Oak de Dead Space, porque hicieron el remake de Dead Space en donde utilizaron un audio, bueno, lo hicieron el remaster del primer Dead Space, un juego de terror demasiado bueno que deben jugar, y aquí rehicieron todo el audio, y entonces quiero ver cómo llegaron esas decisiones de diseño de accesibilidad también. Por aquí aparece Unity también, pero este de Mortal Kombat no tiene desperdicio, porque ves a los jugadores que tienen debilidad visual, que ya eran fans de la saga, ya lo jugaban, incluso por ahí hubo unos torneos con gente con discapacidad visual, y ganó uno de ellos, y de hecho ahora ya es tester de NetherRealms para Mortal Kombat, y el audio descriptivo está bien bueno, tiene varias características, ahí te lo dicen, son videos cortitos de menos de 20 minutos, media hora quizás, y te describen, no sé, como Sub-Zero le saca las tripas y de entonces grita de dolor mientras arde y se derrite.
No me lo puedo imaginar, lo tengo que ver, güey.
No, está bastante, bastante bueno porque se trata de eso, ¿no? De empatizar, porque si de por sí ya dicen las personas con discapacidad visual que están jugando aquí que ya eran fans de Mortal Kombat, ahora esto los hace todavía querer más a la saga porque ya entienden qué está pasando en las escenas de las películas, de los videoclips, ¿no? Antes nada más oían ruidos y pujidos y golpes y sangre, pero no sabían qué pasaba. Ahora con el descriptive audio ya les van narrando. Sub-Zero y Scorpion están peleando en un bar y le pega y entonces rompe una mesa, sube, le pega en la cara, ¿no? O sea, están siendo demasiado descriptivos y al momento de pelear también. Entonces, nada, estén pendientes de este playlist que les estoy dejando para que puedan ver los de los días de toda la conferencia del Game Accessibility y pues ojalá podamos aprender algo y trasladarlo a otras disciplinas, ¿no? Porque no solo, o sea, aunque esto es especializado de videojuegos, pues puedes utilizarlo para cualquier interfaz digital o incluso a lo mejor análoga también. Algunos conceptos son transversales que, pues bueno, hay que pensar, ¿no? En estos tipos de requisitos, pienso yo, que deben tener las plataformas que usamos, porque el día de hoy todavía podemos llamarnos adultos jóvenes nosotros y utilizamos estas plataformas y las entendemos porque crecimos con ellas. Pero algún día tendremos alguna discapacidad de algún tipo. Y si nosotros los que construimos software, sobre todo pues a lo que me dedico yo, no estamos considerando estas cosas, ¿qué esperamos nosotros usar cuando estemos viejos, ¿no?
Claro. Eso,
o cuando, no sé, me falle la vista o me falle, no sé, la audición. Entonces, es algo, un pilar muy, muy interesante que ya se empieza a, desde hace varios años, ya se empieza a considerar mucho más la accesibilidad en el uso de nuevas tecnologías en general. Pero bueno, les dejo esto si les interesan los videojuegos y por ahí a lo mejor encuentran algún videojuego que estén jugando ahorita y que sepan qué opciones de accesibilidad pueden tener en el mismo, ¿no?
Y que aparte es muy interesante justamente este caso de estudio, ¿no? Porque para varios estudios justamente que estamos creando algún videojuego, a veces como bien dices, no sufrimos una discapacidad auditiva o visual, nunca pensamos justamente en las personas que quieren seguir teniendo la oportunidad de jugar videojuegos, de experimentar nuevas aventuras, pero nunca nos ponemos a pensar en ellos, ¿no? Entonces, qué interesante ver cómo puedes moldear y cómo puedes modificar todo para que tengan esa experiencia. Está muy cool, voy a echármelos, yo no había visto. Ya había visto lo del tema del chico jugando Mortal Kombat con debilidad visual, que es impresionante. O sea, es una cosa de locos. Yo, o sea, cuando lo vi en el video en YouTube me quedé de, what the, o sea, ¿qué estoy viendo, no? Porque aparte lo hace muy bien, o sea, no es como que está presionando el clásico los botones a lo loco, ¿no?
No,
o sea,
no.
Sabe muy bien lo que está haciendo en la pelea y que eso es súper interesante. Entonces, definitivamente voy a verlo, voy a compartirlo también con los chicos con los que estamos desarrollando para darnos esta perspectiva, que la verdad es que creo que muchas veces no la pensamos. O sea, no, realmente no estamos poniéndonos en los pies, en la persona. No estamos teniendo esa, digamos, ¿cómo se llama?
Empatía.
Y es muy interesante.
Sí, sí. Y sobre todo que a veces, o últimamente, mucho de la accesibilidad se ve como un checklist que hay que cubrir, pues porque está de moda, ¿no? Es como, bueno, pues mi juego es accesible. Y es algo que meten o incorporan hasta el final. Pero es una de las cosas que hay que incorporar desde el principio, ¿no? Porque si no, después los menús no son navegables, o tus botones, o tienes que volver a retrabajar, o tu contraste, ¿no? ¿Qué pasa? Imagínate que estás desarrollando un videojuego. ¿Qué pasa si tienes alguien con ¿cómo se me fue el nombre? Una discapacidad visual, ¿no? Que no distingues colores. Se me fue el nombre ahorita.
Eres
daltónico. Imagínate que eres daltónico y entonces algunas pistas visuales que tú tenías en ciertos colores no las vas a poder distinguir, entonces ya no puedo jugar bien tu juego, ¿no? O sea, desde el principio, desde el código, a lo mejor puedes decidir, oye, tienes daltonismo, vamos a cambiarle al modo de daltónico y cambias algunos aspectos desde el código, desde el principio, y no después cuando ya quieres como parcharlo y es más trabajo para todos.
Sí, es más trabajo para el equipo de programación, pero tiene un punto muy importante, como dices, a lo mejor más allá de que sea moda, definitivamente creo que le da un valor agregado muy, muy importante a tu juego, a tu desarrollo. Entonces, qué bueno saber de esto y lo voy a compartir inmediatamente. Terminando este podcast, lo voy a compartir.
Venga, pues para eso son las recomendaciones de este podcast. Y nada, pues vámonos a los eventos. Y este básicamente que te lo dejo a ti porque yo no conocía de esto y es el First Virtual Production LATAM Summit. 7 países, 40 foros, 5 ponentes, 2 días. ¿Qué pedo con esto?
Bueno, justo como les estaba compartiendo hace un momento, aquí en el estudio en Spaceboy desarrollamos Virtual Production. Yo estoy ahorita a cargo de esa área. Nosotros estamos desarrollando pues todo lo que tiene que ver con in-camera Virtual Effects o Visual Effects, que es el famoso ICVFX, y también tratar de desarrollar nuevos flujos de trabajo. Digo, esto en otros países, llámese Estados Unidos o Canadá, ya está muy desarrollado. Hay otros países también de Europa donde, de hecho, nosotros utilizamos mucha tecnología europea como de países de Hungría o de Holanda, que son los que se han estado poniendo las pilas bastante cañón con softwares que utilizamos actualmente. Les platicaba hace rato uno de ellos, Axiometry. Bueno, okay. ¿Qué pasa? En Latinoamérica, hasta ahora, había una muy poca unión de estudios o de personajes con bastante experiencia ya en el medio que han estado trabajando para estudios de Vancouver o para estudios de Los Ángeles o de Nueva York. Entonces, inicia una propuesta de muchos de estos exponentes, la mayoría mexicanos, que dicen, oye, tenemos que empezar a traer esto justamente a nuestro país porque creo que vamos con un atraso, no de información, pero sí de ejecución. Okay. Y entonces se desarrolla este primer Virtual Production LATAM Summit que va a tener, se va a llevar a cabo los días 30 y 31 de octubre en lo que es el TEC de Monterrey en el Campus Santa Fe. Entonces, ¿qué va a hacer? Básicamente vienen speakers muy especializados, uno de ellos Carlos Vilchis, que también estuvo ya dentro, digamos, de algunas producciones de Industrial Light and Magic. Él lleva también aquí una empresa en México que se llama HSG, los cuales traen tecnología muy avanzada desde hace mucho tiempo, por ejemplo, la tecnología de motion capture de Vicon, etcétera, etcétera. Ha hecho muchísimos proyectos para muchísimos, justamente, lugares de otros latitudes y que en México lamentablemente aún se tiene como cierto miedo por querer experimentar eso. Entonces hay otro personaje también bastante famoso que se llama Arturo Brena, el cual tiene una empresa que se llama Kicksframe y es un brother que ha hecho unas cosas impresionantes con Unreal, haciendo assets para tiempo real, porque hay toda una forma de generar assets para que, ejemplo, lo voy a poner muy rápidamente para no meterlos en complicaciones técnicas. Okay. No es lo mismo que ustedes, por ejemplo, pueden ver a los que entran a Unreal, hay un market dentro de Unreal, donde puedes comprar un escenario, puedes comprar un asset desde una silla, un escritorio, etc. No es lo mismo comprar un asset ahí o un escenario y tratar de implementarlo para virtual production en tiempo real que tú generar desde cero un asset o un escenario. ¿Por qué? Porque tienes que optimizarlo al 100% para que tu computadora, en la resolución en la que lo quieres usar, para las pantallas que lo quieres usar, tiene que venir todo hecho así como custom de manera muy eficaz. Pero eso a veces no se sabe. Entonces, hay muchos engaños, hay mucho tipo de charlatanería dentro del mismo medio. Y entonces, lo que se está buscando en este Virtual Summit es tratar de explicarle a todos, ejemplo, directores, productores, directores de fotografía, que conozcan la tecnología, que sepan qué es lo que se puede desarrollar con ella para que lo hagan propia y entonces a lo mejor se puedan desarrollar más comerciales, más series, más películas en México, como ya se están desarrollando en muchas partes del mundo. Entonces es hacer este gran conglomerado de gente del medio que compartamos, comentarles la tecnología que usamos, cómo lo usamos, cómo podemos ayudarles a sus flujos de trabajo. Entonces va a estar muy interesante. Aquí vienen patrocinadores muy grandes de la talla, justamente de como les platicaba, Vicon, EFD en mexicana, empresa que muchos la conocen porque es de las empresas más grandes a nivel mundial de renta de equipo de cine. Está Zeiss, por ejemplo, tecnología de óptica impresionante. Están Amazon Studios, está justamente HSG, y también, la verdad, me toca hacer promoción porque obviamente parte de la casa. Estamos aquí en Spaceboy haciendo también justo uno de los, empresas participantes dentro de este summit y un servidor. Me toca a mí dar la explicación de justo cómo hacemos la integración de Real Animation dentro de un Real Environment con producción virtual en vivo. Entonces, vamos a hacer una demostración bastante interesante. Que si quieres ir, ¿qué debes hacer? Te debes de inscribir. Entonces, vamos a dejarles la página para que se inscriban. y puedan ser parte de este summit. Me parece, no lo recuerdo al 100%, que van a haber incluso a lo mejor transmisiones en vivo o van a haber videos posteriores que van a quedarse justamente para la propagación de esta información. Entonces, estoy muy entusiasmado, nervioso también. Este tipo de eventos siempre te meten en nervio.
Sí, es motivación y nervio al mismo tiempo. Exacto. ¿No? Emoción y nervio.
Claro, porque aparte vienen expertos de muchas partes del mundo, pero está súper cool poder hacer esta integración de también de flujos de trabajo de otros lugares. Eso va a estar increíble. Entonces, pues los invitamos a los que están interesados para que puedan ser parte de este summit. Y pues nada, ya se acerca 30 y 31 en la Ciudad de México.
Dos preguntas.
Sí, señor.
Veo que está muy enfocado. Bueno, más bien tiene dos enfoques por lo que veo, ¿no? Uno educacional hacia la misma industria virtual production.
Correcto.
Y otra de como de evangelización, educación a las industrias o directivos que no entienden muy bien esta tecnología o estas nuevas formas de eficientar procesos o diferentes quizás, ¿no? Diferentes Correcto. Maneras de crecer. Eso está bueno. Y la otra era, si estoy en Ciudad de México y quiero asistir presencial, ya dijimos, ¿no? Que pueden estar en línea y demás. Vayan a ver a la página y ahí ven cómo lo podemos ver en otras geografías. Pero si estoy en Ciudad de México, ¿puedo asistir? ¿No puedo asistir? ¿Es exclusivo de personas dentro de la industria o es público abierto? ¿Qué pasa?
Me parece que está primero sí enfocado a no tan al público en general, sino al público que tenga conocimiento de, ejemplo, okay. Si yo soy un gaffer de producción o si yo soy un asistente de cámara y me interesa saber justo acerca de esa tecnología, sí te tienes que registrar en la página de Summit. Hay una parte donde dice inscribirse y te van a pedir ciertas, pues nada, como comentarios o preguntas de quién eres, ¿no? Entonces, ahí la idea, por lo que yo entiendo acerca de este Summit, es justo, como bien dice, evangelizar. Mientras más personas podamos compartirles el conocimiento de qué se trata esta tecnología, creo que va a ser más eficiente para todos, incluso para nuestro mismo gremio. Entonces, yo creo que se está abriendo no al público en general, pero sí al público con cierto conocimiento que venga metido, digamos, en lo que es la producción cinematográfica.
Perfecto. Pues bueno, ahí también está la agenda. El lunes 30, desde las 8 de la mañana, va a ser todo el día, hasta las 5 de la tarde.
Va a ser un poco largo.
El martes también. Venga, pues estar atentos y atentas a posibles transmisiones, streaming. Y si en algún momento hay un playlist o algo así en YouTube y demás, lo dejaré en las notas en futuros episodios. Mientras tanto, pues nada. Y bueno, estamos grabando desde Spaceboy, que es uno de los participantes de este Virtual Production Summit y con el speaker de ese día. Así que nada más ni nada menos, pura calidad.
Chan. Sí, o sea, la verdad es que qué bueno que pudimos hacer esta transmisión desde esta casa, Spaceboy. Y pues sí, toda la información que se vaya actualizando, yo también con Jornas lo voy a ir compartiendo para que lo vayamos actualizando. Y si a lo mejor se abre al público en general, qué mejor. Entonces van a ser los primeros en enterarse porque están una vez ya suscritos aquí a Simbiosis.
Venga, y pues ya, vámonos. ¿Qué más quieren? Pura información de calidad, recursos, assets.
Lo tienen todos.
Lo tienen todos. Suscríbanse, compártanlo. Y bueno, gracias por escucharnos. Vámonos a comer, cenar o lo que sea.
Visita simbiosispodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord. Comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido. Así llegaremos a más simbiontes como nosotros. Porque confiamos en que la creatividad y la tecnología nos seguirán llevando lejos.